Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Y ahora nos vamos a referir al trabajo radial, a un trabajo radial de Miguel Ángel Manzi que quedó en lo mejor de la historia de la radiodifusión uruguaya. Miguel Ángel Manzi nació el 4 de diciembre de 1915, falleció el 2 de enero de 1984, productor artístico, publicitario, libretista, locutor, conductor, también comentarista de tango, un hombre que trabajó en la televisión, en la radio. En la televisión se le recuerda en Sábados de Tango, en Las Noches del Tango de Miguel Ángel Manzi, también vinculado al cine con la película del año 1939 con Eduardo de Pauli, el Fregoli del Éter. Pero por sobre todas las cosas queremos destacar una faceta de Miguel Ángel Manzi que fue el de ser creador de la revista infantil en CX16 Radio Carve, iniciada en el año 1947.
Viva Carve, viva América y viva la libertad.
Y leemos del libro de Carve de Raúl Barbero. Un día, Miguel Ángel Manzi presentó a la dirección de Radio Carve un proyecto digno de ser escuchado e inmediatamente estimulado. La creación de un espacio para la niñez que permitiera el descubrimiento de precoces valores de la música y de la canción. Con la anuencia de Raúl y Juan Enrique de Feo, enfiló para adelante. Poco después, nacía la revista infantil. La obra realizada por Manzi en ese programa no podía concebir imitadores. Toda su experiencia en el medio, el correcto y cariñoso manejo que efectuó de las legiones de niños que hacia él acudieron, la paciencia con que esperó a muchos de ellos porque sabía que iban a llegar, hicieron que esa labor gratificante pero desgastante a la vez pudiera ir recogiendo resultados muy halagadores. Y sigue diciendo Raúl Barbero en el libro de Carve: algunos nombres surgidos en la revista infantil operan de testimonio de cuanto decimos. El pianista Manolo Guardia, el actor y libretista Eduardo D'Angelo, la cantante Libertad Mantero, el cantor Jorgito Riverón y las cancionistas Teresita Minetti y Nancy De Vita egresaron del espacio de Manzi para convertirse en elementos destacados dentro del género que cada uno de ellos eligió. Y así es que la revista infantil de CX16 Radio Carve se transformó en uno de los programas de mayor repercusión en la historia de la radio uruguaya.
Cuando tuve 3 años de edad, mis queridas primas me paraban arriba de una mesita, me enseñaban un poema y me decían: decilo lindo, reíte. Entonces, bueno, un día intentaron convencer a mis padres diciéndoles que en Radio Carve, en CX16, había un programa dedicado y hecho por niños. Estaba Miguel Ángel Manzi en aquel momento en CX16 Radio Carve los lunes, miércoles y viernes en la fonoplatea del Palacio Díaz.
Selva Lena.
España en el milagro del niño de la voz de oro.
Un mensaje estelar que a partir de este instante presenta en CX16 Radio Carve de Montevideo, la madrileña Sociedad Anónima, que desde hace tres cuartos de siglo viste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo. La madrileña Sociedad Anónima, sello de suprema elegancia y distinción.
Es él que por fin llega, el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española, a España entera y recientemente a Buenos Aires.
En su corazoncito de 10 años están todos los duendes del cancionero andaluz. Y hay algo de sortilegio surgiendo desde su presencia, su sonrisa, su voz. De todo lo que hay en él, de niño maravilloso, capaz de cautivar con una canción a todas las multitudes.
Señoras y señores, aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro. Joselito, el pequeño ruiseñor.
Bueno, allí me llevaron mis papás, como un juego, como una novelería. Llevaron una pequeña de 3 años que entró al hall de Radio Carve y me acuerdo, estaba un portero de Radio Carve, el señor Pensotti, que fue el primero que me mimó. ¿Por qué? No sé, tal vez porque era muy pequeña, rubia, muy movediza. Tuve la facilidad de conquistarme a la gente. Y bueno, este señor le dijo a mi papá: ustedes traen a esta niña al programa de Mansi. Bueno, vengan, pasen por acá, siéntense. Me dio la mano. Me dijo: ¿te vas a portar bien? Sí, sí, yo quiero recitar. Fue lo primero que dije. Y estaba allí conversando con él y se había acercado a ese hall de Radio Carve una locutora, una señora encantadora, la señora Amalia Iturbe, una de las primeras voces de Radio Carve, y también se acercó a mí a conversar conmigo. En esos momentos estaba con mis padres, con esta señora, con este señor, el portero, el señor Pensotti, que los recuerdo a todos porque lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque fui un poco la mimada en aquel momento de Radio Carve, desde que entré a esa casa.
Angenshei, tienda, mercería, bazar, desde 1871 al servicio de todos los hogares, vuelve a iluminar sus noches brillantes con una presencia estelar.
La artista que trae en su voz y en su gesto la intensa vibración de la poesía universal. Berta Singerman, la dama del verso.
Llega Miguel Ángel Mansi. Y claro, esta señora me decía: ¿tú sabes recitar? Empezá a decirme algún poema, a ver cómo recitas. Al llegar Miguel Ángel Mansi y sentir que yo estaba ahí haciendo algo, dijo: no le exijan, no le pidan nada, que después cuando suba al estudio no me va a querer decir nada. No sabía él lo que yo iba a hacer después. Bueno, indudablemente que fue un privilegio el haber entrado a esa casa y haberme encontrado con esa gente tan cálida, porque indudablemente que Miguel Ángel Mansi fue un señor totalmente cálido con los niños y que a mí me dio una tranquilidad, me dio mucha dulzura, mucha ternura, y encontré en la revista infantil algo mágico. algo que todos los niños que transitamos en la revista infantil indudablemente que sentimos. Ahí llegaban niños de todas las edades, y no importaba si un niño tenía más, menos, no, eso no interesaba. Lo que interesaba era que el niño se pudiera expresar y hacer lo que realmente le gustaba.
Ahora, en esa revista desfilaron, bueno, sí, desde Frade, pasando por, sí, los hermanos Vincer, sí, y tanta gente que después desarrolló talento.
Manolo Guardia. Un excelente músico que me he enterado que está intentando con una mano sola volver a la música, ¿no?
¿Y cómo era vivir ese momento? Y después, yo sé que a los 3 años uno mucha conciencia de eso.
Exacto,
no la tiene.
Por eso dije un poco de responsabilidad y
pero
juego.
Pero cuando se fue sucediendo el tiempo, tú seguiste conectada con Carve, sí, 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 y con esta revista infantil. Sí. ¿Y cómo vivías eso desde la familia, desde ese peregrinar por el interior o mismo por distintos lugares de Montevideo?
Lo vivía muy feliz porque fui una niña que tuve el gran apoyo de mis padres. O sea, mis padres se ingeniaban. Mi madre, de la forma que fuera, me hacía los trajes que en aquel momento se utilizaban para los niños, o un traje de mexicana o de bailarina española, todo lo que tenía que ver con digamos, aquella vestimenta que era como un carnaval todo el año, y ella se dedicaba a eso, y mi papá indudablemente que me acompañaba y nos acompañaba, mi madre y a mí, a todos los espectáculos que, como decías, viajábamos al interior de la República. Y por supuesto, Mansi tenía una cualidad muy importante que le ofrecía al niño que estaba dentro de la revista infantil un estudio de lo que al niño le gustaba. Pero a mí me gustaban varias cosas. A mí me gustaba declamar, o sea, las poesías, los poemas me gustaron siempre. Me gustaba el baile español, que lo aprendí con la esposa del señor Miguel Ángel Mansi, la señora Coral de Montijo, una eximia bailarina de aquel momento, que tengo el gusto de cada poco tiempo, 15, 20 días, hablar telefónicamente con ella. Y además también me habían dado la posibilidad de tener clases de declamación y teatro con la señora Nela Calo, que actuó muchísimo acá en nuestro medio, y después viajó a Buenos Aires, cosa que yo extrañé mucho, y cuando volvió me recibí con ella. También Miguel Ángel Mansi me dio la posibilidad de aprender música, me recibí de profesora de piano, de acordeón piano. O sea que fue muy completo lo que él me pudo ofrecer para que me siguiera enamorando cada vez más del arte.
Jorge Vinchert.
Empecé a estudiar en la Escuela Chile, acá en la Ciudad Vieja, la hermosa escuela. Y a la edad de 8 años, ya mi padre, que se desempeñaba como músico, mi padre nació en Rumania y vino para Uruguay sin un centésimo. Se bajó del puerto de Montevideo sin un centésimo. Y ahí se abrió camino, bueno, conoció mi madre allí en la Ciudad Vieja, que vivíamos en la calle Brecha. Se casó con ella y el primer hijo fui yo. Entonces, a la edad de 8 años, mi padre me empezó a enseñar la música, el estudio de la música. Ingreso en el conservatorio Chiucci, ahí en la calle 33, la profesora de piano, hermosísimas personas, buenísimas, donde estudio los primeros paso de piano y solfeo, estudio la música. Después estudio allí en el conservatorio durante 6 años. Y entonces, ya a la edad de más o menos unos 10, 12 años, paralelamente empiezo a estudiar el estudio del saxofón y clarinete. Primero el clarinete, con el profesor Bolívar Gutiérrez, que fue solista de la Banda Sinfónica Municipal. Me enseña clarinete, saxofón y flauta. Hago todos esos estudios. Y ya a la edad de más o menos 14, 15 años, empiezo a tocar, como digamos, profesionalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Mi padre me lleva a tocar con la revista infantil de Miguel Ángel Manzi.
Década de 1947.
Exactamente.
En Radio Carve.
Exactamente, más o menos. O sea, yo le estoy hablando de años 50 en adelante. Yo en el 47 todavía estaba estudiando, no trabajaba. Yo nací en el 38. Nací el 25 de agosto de 1938. Yo más o menos cuando empecé la revista infantil tenía 14 años. 15, por ahí más o menos.
¿Qué recuerdos tiene de ese programa?
Inolvidable. Los recuerdos, porque allí tocamos con muchísimos artistas de hoy, ¿no? Que luego fueron, por ejemplo, allí estuvimos alternando con Manolo Guardia, estuvimos alternando con, por ejemplo, músicos de la talla de Otto Scher en la trompeta, Juancito Barrone en la trompeta también, Chichi Piantanida en el piano, Cervara en el acordeón, Jorgito Riverón cantando, todo Campoy.
El humorista D'Angelo.
Eduardo D'Angelo, tuvimos mucho tiempo trabajando porque la revista infantil era hacía de todo. O sea, había cómicos, comediantes, había cantantes, había bailarines, había muchísimas cosas, ¿no? Y abarcaba muchos géneros, por ejemplo. Había cantantes que se dedicaban a cantar música española, cantantes de tangos, cantantes de música internacional, o sea...
Ahora, ¿cómo se organizaba ese programa?
Y lo organizaba todo Miguel Ángel Manzi.
¿Tenía profesores?
No, éramos músicos que cada uno estudiaba aparte. Yo, por ejemplo, ya le expliqué que estudiaba en diferentes profesores, estudié con Misha Hegel, que fue un músico excepcional, pianista de... Ahí fue donde hice estudio de perfeccionamiento, era del cuarteto El Sodre, y bueno, y entonces cada uno tenía sus profesores, y aparte, como ya no tocábamos como profesionales, por supuesto, éramos unos chiquilines que era como un comienzo, ¿no? Pero era muy simpático, porque además, lo más simpático, lo que más recuerdo con muchísima alegría, las madres de los chicos, que a veces los celos, era, nosotros... Todos los muchachos que estábamos allí, las chicas y los chicos, nos llevábamos divinamente bien. Pero las peleas de las madres por la primacía de sus hijos, que mi hijo tiene que cantar primero, no, mi hijo no va a salir primero, mi hijo tiene que cerrar. Todo ese tipo de pavadas que, lógicamente, como nosotros éramos, vamos a decir, sanos, o yo qué sé, no nos damos cuenta de eso, no estábamos en eso. Entonces, y esas peleas que eran pasajeras, que Miguel Manzi con su cancha impresionante, él sabía sobrellevar, ¿no? Llevaba todo adelante. Y bueno, eso fue una etapa divina de mi vida, ¿no? Muy linda, muy, muy alegre, muy... Ensayamos allá en la calle, en la Casa Italia, allá en la calle Graciada, allá arriba, allí ensayamos 2-3 veces por semana, tocábamos en la confitería Ateneo, que era preciosa. Precioso, grandes espectáculos. La gente iba de tarde a tomar el té, a tomarse algo allí, una Coca-Cola o un sándwich, lo que sea, y escuchaba la revista infantil, que era un espectáculo que realmente gustaba mucho. Y después recorrimos toda la República, ¿no?
Ahora su toda hermano. Su hermano.
Mi hermano también empezó, tenía 8 años y ya debutó en la revista infantil.
Eduardo D'Angelo. Iba a la segunda platea de la radio, además empecé allá en aquel programa infantil que se llamaba la revista infantil de Miguel Ángel Manzi, y yo me quedaba a la fonoplatea y ahí veía los programas. Y después yo, siendo niño, tanto jugaba en la escuela como en casa, yo me inventaba mi radio, ¿no? Me acuerdo de una radio, porque estaba en ese momento la frecuencia, CX4 ahí. Se llamaba la radio inventada por mí, que yo con un, ¿cómo es? Un palo de escoba y un ¿cómo es? De la regadera, como un pico de regadera, hacía el micrófono. Y yo me hacía todo, hacía el sonidista, hacía el platea, el animador, el productor, el que presentaba, y hacía el programa, y jugaba con eso de hacer, te digo, voces, y soñaba que algún día tendría que tener un programa de radio. Se me dio la oportunidad, porque en una oportunidad, ahí en la época esta de la revista infantil, tuve contacto con un señor que era un grande de la radio también, se llamó Walter Alfaro, y grabamos una especie de piloto de un programa que se me había ocurrido a mí, que era un café, el boliche tal, no me acuerdo cuál, donde con otros muchachos, entre ellos estaba, había otro muchacho, bueno, somos de casi la misma edad, que era Adolfo Latorre, que es el locutor estable que tiene Kessman, que también hacía voces, imitaciones. Y después junto a otro muchacho más, Yacosa, Omar Yacosa, que cantaba tangos, y dos o tres compañeros más. Y yo escribí un libreto de ese boliche. Hicimos un piloto, o sea, se grabó en aquellos discos grandote, grabamos un Pataleo y la Barra del Café, se llamaba. Pataleo venía a ser yo, que era un personaje, y junto a los muchachos que se reunían en el café. Pero de ahí salió la oportunidad, porque hubo un contacto, estaba también Pedro Novin, aquel que hacía de Pacheco en Juan de Calegrón, y me ubicó con una figura de la radio, y a su vez yo empezaba un poquito, también empezaba la televisión, y entonces tuve la oportunidad de entrar en la programación que tenía Carmelo Imperio en Saeta, y yo quería hacer radio también, pero también empezaba la televisión. Yo soy hijo de la televisión.
Gracias a ti, maestro. Amigos telespectadores y amigos que nos visitan aquí en el estudio A de Canal 4, con este himno popular de los pueblos rioplatenses, que es la Cumparsita, el maestro D'Arienzo con su orquesta, los primeros músicos argentinos, y sus cantores Alberto Echagüe, Armando Laborde, Osvaldo Ramos, de manos, el saludo de todos los amantes del tango montevideanos y, por qué no, también los porteños que nos miran. Todo este mes de febrero el tango está aquí con el maestro D'Arienzo, más grande que nunca. Amigos, hasta el próximo sábado. Muchas gracias al tango.
Celebramos la palabra.